minutos.
ADN.
Y ahora vamos a poner la mirada en temas vinculados a la niñez y particularmente a niños vulnerados, niños y niñas vulnerados. Conocimos hace unos días el caso de una niña que había sido entregada por su abuela, prácticamente como sirvienta, una niña pequeñita ahí en Graneros, y también el caso de este otro niño en la ciudad de Iquique, que según el testimonio de muchos vecinos era prácticamente esclavizado por su madrastra. Temas que se suman a la conversación a esta hora junto al defensor de la niñez, Anuar Quesille. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, Anuar. Buenos días.
Hola, Mauricio. Buenos días. Buenos días, Paula.
¿Cómo le va, defensor? Muy buenos días. Bueno, defensor, de lo que se ha sabido en los últimos días, esta mujer, en el caso de Quique, está en prisión preventiva. Ayer fue agredida, además, en el recinto penitenciario en el que está cumpliendo con esa cautelar. Y lo que se ha conocido, a propósito de una de las grandes dudas que rondaba este caso, era por qué esta mujer en el año 2023 se queda con la tutela de este menor, es que ella acusó ante tribunales haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte del padre de este niño. Eso pone un elemento que dé cuenta de una decisión menos cuestionable de la justicia en esa oportunidad, en este caso, ¿o no?
Bien, Paula, yo creo que ahí tenemos un tema muy relevante, y esto, yo diría, está al margen de los detalles de este caso específico, que es muy preocupante, pero que abre un debate respecto de una situación que nosotros desde la Defensoría de la Niñez venimos levantando y alertando desde hace mucho tiempo. Es cosa de mirar lo que nosotros diagnosticamos un par de semanas, muchos antes de que estos casos que ustedes mencionan hayan sido conocidos, ¿verdad?, por la opinión pública, y donde nosotros ya veníamos señalando y advirtiendo que entre el año 2021 y el 2024 aumentó cerca de un 40% las situaciones de violencia contra la niñez, principalmente vinculadas a tortura, a malos tratos y a delitos graves contra la integridad personal. Y uno se pregunta precisamente a propósito de este caso que hemos sabido en los últimos días, bueno, ¿cuál es el problema? Y acá el problema principal, tal como tú bien decías, Paula, es que detrás de toda la problemática que posteriormente se dio a conocer por la prensa, hay decisiones que se tomaron, y esas decisiones claramente estuvieron alejadas de los estándares de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque, claro, acá tenemos un caso de violencia intrafamiliar que donde vemos que el sistema de una u otra forma funciona, donde se decreta una medida cautelar, que es la que generalmente concurre frente a los casos de violencia intrafamiliar, y que tiene que ver con la prohibición de acercamiento del denunciado, ¿verdad?, respecto de la víctima, pero lo que no se realiza acá y en lo que estamos precisamente tratando de indagar con el sistema de justicia, hemos oficiado a todos los organismos que tienen que ver y que tomaron una decisión en este sentido, es ver si efectivamente al momento de determinar quién estaba al cuidado del niño, se tuvo en cuenta una evaluación y una determinación del interés superior. Si se evaluaron de manera efectiva las capacidades que tenía esta persona que posteriormente está siendo imputada por este delito de homicidio en calidad de frustrado, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una falla sistémica que tiene que ver precisamente con cómo aseguramos que las decisiones que se tomen tengan en cuenta precisamente la protección de niños, niñas y adolescentes que además está en una situación de riesgo.
Ya, ahora, Anuar Quesille, a partir del caso de Iquique, afortunadamente aquí hay vecinos que se dan cuenta de esta situación, de una en particular que denuncia esto ante carabineros y ante la justicia, y esto se desarrolla de la forma que estamos viendo. Pero, ¿qué pasó en el intertanto? O sea, ¿es tan fácil sacar, por ejemplo, a un menor del sistema educativo y que no haya un seguimiento respecto de qué está pasando con él? ¿No hubo forma de que los sistemas de salud también advirtieran esta situación a tiempo? ¿No hay una falla del Estado, en definitiva, en el cuidado, en la protección de este y otros menores eventualmente?
Bueno, ahí, Mauricio, precisamente está el otro componente que nosotros estamos justamente indagando, porque nos resulta curioso que curioso y por tanto preocupante que no se hayan levantado las alertas o las alarmas necesarias para, por ejemplo, dar cuenta de que existe un niño que está identificado por el sistema judicial y respecto del cual no se ha hecho seguimiento para efectos de detectar, por ejemplo, que está fuera del sistema educacional. Hay que decir que el sistema funciona, el sistema de alerta y alarma funciona, pero en este caso llama la atención que, habiendo un niño que estaba desescolarizado desde fines del 2023, por la información que nosotros manejamos hasta ahora, no se haya levantado esta alarma precisamente para verificar la situación en la que se encontraba y donde evidentemente había una situación de maltrato y de un delito que está imputando la fiscalía.
Entonces, o sea, cuando usted dice que el sistema funciona, puntualmente en este caso no habría funcionado y es eso lo que hay que investigar.
Exactamente, exactamente. Nosotros hacemos un seguimiento respecto de cómo funciona el sistema de inclusión escolar y cuando se detecta que niños que están bajo un sistema de protección van o no al colegio. Y el sistema arroja alertas que son comunicadas al ente educacional. Y en este caso, o no se comunicaron, o se supo y no se tomó ninguna medida al respecto. Entonces, por eso estamos mirando el caso específico.
¿Y qué habría pasado en el caso de que se hubiera comunicado esta alerta? Porque ahí también hay un tema. Escuchábamos a vecinos en los últimos días que decían que llamaban a carabineros, llamaban a las policías y las policías les decía, bueno, ellos les pedían que se llevaran al niño y las policías les decían, si lo llevamos va a ser peor. Va a ser peor porque va a terminar en un centro del SENAME, del Servicio Nacional de Menores. Por eso que hay muchas personas que se preguntan, bueno, si hubiera funcionado la alerta, si al niño se lo hubieran llevado, ¿su situación tendría que haber sido mejor?
A ver, yo creo que al margen, y por eso mismo no he hecho tanta referencia al caso específico, porque además también hay un tema de que este caso ha sido ultra tratado por los medios de comunicación y esto produce revictimización claramente en ese niño, pero en general, cuando ocurre esto, existen otros mecanismos bajo los cuales la policía tiene la obligación de informar a los organismos pertinentes. Esto es, las oficinas de protección de derechos o las oficinas locales de la niñez en las comunas en que estas se encuentran asentadas. Y el sistema, que justamente está dado por las oficinas locales de la niñez, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, es el encargado de verificar esta situación y adoptar las medidas que sean pertinentes. Por eso también estamos indagando con las policías qué pasó en este caso, porque además también la respuesta es una respuesta que no se condice con la obligación legal que tiene la policía, Carabineros de Chile, o sea la Policía de Investigaciones, frente a situaciones de denuncia de vulneración de derechos. Hay una labor policial respecto a articular el sistema, lo indica así la ley 21.430.
También hemos conocido, y ya lo decíamos en la presentación, estamos conversando con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, este otro caso ocurrido en las últimas semanas en Graneros, en el municipio de Rengo, de una niña de 8 años, cuya abuela la habría vendido en 350.000 pesos a otra familia, literalmente para ser de sirvienta. También una situación prácticamente de esclavitud, algo que termina siendo denunciado, investigado justamente hasta ahora por la Fiscalía de Rengo. Pero, de nuevo, ¿dónde están las alertas allí? ¿Cómo una situación de esta naturaleza pudo concretarse, extenderse en el tiempo, sin que durante mucho rato nadie hiciera nada?
Bien, ese es otro, este otro caso que tiene una connotación, está bien, en el fondo ambos son vulneraciones de derechos, pero tiene una connotación distinta por dos motivos. El primero es porque se trataba de un caso donde no había registro de la existencia de esta niña.
Como del ingreso de esta niña a Chile, más o menos, ¿no?
Exactamente, porque esto es un caso precisamente de trata, ¿no? Es claro. Un caso de trata. Y donde precisamente, y hay que ser claro, en este momento no existía un registro de la existencia de esta niña porque no se sabe cómo ingresó, cómo se facilitó su ingreso y su asentamiento en ese lugar. Y además también hay que ser muy responsable en esto al momento de informar, porque este caso es un caso antiguo, es un caso que el sistema el Servicio Nacional de Protección Especializada está abordando. Y donde justamente esta niña se encuentra bien, y además existe una prohibición de parte de los tribunales de informar respecto a este caso porque los procesos reparatorios están funcionando. Entonces lo que quiero hacer yo es hacer referencia a la situación en general respecto de la trata de niños, niñas y adolescentes, donde estamos frente a un problema que es un problema complejo de carácter general y donde se han observado casos importantes que ha levantado el Ministerio Público. Este caso puntual da cuenta de una situación problemática que está enfrentando el Estado respecto a, por ejemplo, cómo se genera un registro adecuado de los niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresan a Chile. Cómo se garantiza el paso adecuado y regular por parte de las fronteras y cómo se desincentiva el cruce irregular, que es uno de los principales problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes, porque si no hay un registro, pueden justamente ocurrir situaciones como las que hemos estado observando, donde claramente hay niños y niñas que podrían justamente sufrir un peor destino y respecto del cual no podríamos tener un registro adecuado.
Defensor Anuar Quesille, a propósito de ese tema que usted pone sobre la mesa, que no es lo mismo, pero cuando estamos hablando de niños migrantes, hay todo un debate y una controversia con una oposición exigiendo explicaciones al gobierno a propósito de la llegada de vuelos con ciudadanos haitianos, que llama mucho la atención porque vienen en vuelos charter y esto se ha acrecentado, dice la oposición, en las últimas semanas. El gobierno lo que pone sobre la mesa para dar cuenta de esta situación es que aquí se trata de personas que son titulares de visa de reunificación familiar y se ha dicho que mayoritariamente son precisamente niños que vienen a vivir con sus padres que residen en Chile. ¿Cómo mira la Defensoría este debate en torno finalmente a la visa de reunificación familiar, que es la que los trae, más allá de que pueda haber algún antecedente nuevo o distinto en relación a los charter, al financiamiento y a la regularidad de esos vuelos?
Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que nosotros compartimos el estándar de generar justamente un sistema que ayude a que Chile tenga una migración, tal como lo decía el expresidente Piñera, ¿no? Segura, ordenada y regular. Eso es un tema que no está en deuda, o sea, no está en duda, perdón. Chile tiene que contar con una migración segura, ordenada y regular. Por lo tanto, Chile tiene que contar con una política pública que ayude a precisamente ordenar todos los temas que tienen que ver con los ingresos, con la regularización y además con todas las cuestiones que tienen que ver con el resguardo también y la protección de las personas que ingresan a Chile. En ningún caso la postura de la Defensoría de la Niñez da cuenta, como se ha dicho muchas veces en el mundo político, de que por ser un organismo de derechos humanos estamos, ¿verdad?, estamos de acuerdo con una política de migración a puertas abiertas. Eso no es así. Ahora, lo que hay que tener claro es que pese a que existe una política pública donde se trate de regular la migración, sí hay una cuestión importante, que es que hay un límite infranqueable en estos procesos, que es la protección de los derechos humanos, y lo que nos interesa a nosotros, que es la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La reunificación familiar, más allá de una visa y un trámite propiamente tal, es un derecho que está en la Ley de Migraciones, que está en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que, por cierto, el Estado debe respetar porque hay compromisos nacionales e internacionales los cuales asumió. Si a propósito de la excusa de los procesos de reunificación familiar se producen irregularidades o delitos, se tendrá que aplicar las sanciones migratorias que están en la Ley de Migración correspondientes. Pero lo que no se puede justamente dejar de lado por justamente mirar que esto se puede estar desbandando es garantizar la reunificación familiar, que es el derecho de vivir en familia que tienen los niños, niñas y adolescentes. Todo eso sin perjuicio de los delitos que puedan conllevar estos procesos, donde obviamente la justicia tiene que investigar y aplicar las sanciones respectivas que están en la ley.
Muy bien, Anuar Quesille, defensor de la niñez, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN. Buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días.
Buen día, defensor.